Este es tu espacio animal, nuestra sección dedicada a los animales. Y tenemos aquí muchísimas monografías acerca de los insectos, del tigre, de los canarios, de las moscas, los mosquitos y las ronchas, de los que prometimos hablar ayer y después no tuvimos tiempo de hacerlo. ¿Con qué quiere que empiece? Las polillas.
A ver,
atención, Comen lanas, cueros, telas y tapizados.
A ver,
el yacaré. Dice, se las puede encontrar en cajones, en roperos, en muebles, o en lugares con poca o nula ventilación. Usted, por ejemplo, en el consultorio, ¿tiene poca o nula ventilación?
No.
¿Tiene mucha ventilación?
Sí.
No. ¿Y tiene, no tiene miedo de que los locos, porque sabe que los vientos,
el viento norte,
el viento norte especialmente, produce una influencia sobre la psique, más bien negativa? ¿No tiene miedo que se le resfríe algún loco, que se...
No, porque lo estoy atendiendo, por lo general cierro la ventana, pero...
Hay una nula ventilación.
No, porque...
Lo dicho.
No, señor.
Tenga mucho cuidado, porque a lo mejor usted se cree que están locos y lo que están es totalmente asfixiado.
Ajá.
Por falta de oxígeno empiezan a hablar macanas.
Se abomban.
Sí, se abomba. Uno cuando hay poco oxígeno empieza a hablar macanas, ¿no es cierto, doctor?
Es probable que si tiene...
Es probable, atención, es probable, atención amigos, abran la ventana inmediatamente. Estamos mal acostumbrados los argentinos, ¿no es cierto, doctor?
¿Por qué?
No sé, le digo en general. A respirar poco aire.
Sí.
A respirar poco aire, por ejemplo.
Respira cortito, dice usted.
No, a permanecer en lugares donde el oxígeno es insuficiente. Por ejemplo, abajo de las cobijas. En invierno, ¿cuánta gente se esconde abajo las cobijas para no sufrir frío? Y se le acaba el aire y ¿qué? Se mueren,
¿sí? Es verdad.
Viene a la mañana...
De la noche a la mañana.
Claro, uno lo va a despertar y lamentablemente ha fallecido por falta de
oxígeno
bajo las cobijas. Hay muy poco oxígeno bajo las cobijas. Y lo más peligroso es meterse dos abajo las cobijas.
Ah, porque respiran...
Tres ni le cuento.
No pueden.
Tres ni le cuento, tres ya es casi un suicidio.
Sí.
Porque no hay...
No hay mucho espacio. Habría que respirar un poco.
Claro, cada tanto es de buen tono.
Sí.
El buen amante, cuando está durmiendo con su amor,
sí,
cada tanto levanta las cobijas y las sacude así,
claro,
al tiempo que profiere alguna frase así de esperanzadora.
Sí.
Del orden de...
Ahora sí.
Entonces, usted puede respirar, ¿verdad?
Uh-huh.
Otro recurso es agujerear el acolchado. Cada tanto hacerle un lindo agujero, cosa que si usted se tapa, por lo menos respira por el agujero.
Sí, igual...
Como un poncho,
claro. Las telas son porosas.
Incluso, usted puede sacar la cabeza por el agujero.
Sí.
Sí, cuando
va agrandando. Un pedazo de agujero.
Sí, se va agrandando. Cuando lo hice...
Es un poncho.
Claro, cuando lo hice era pequeñísimo este agujero. Y después de tanto andar metiéndole el dedo...
Sí. Vimos la frazada que cede.
Sí, se va ensanchando. Y ahora míreme.
Ajá.
Saco la cabeza por el agujero del acolchado y lo uso como poncho en los desfiles de la Peña del Rodeo.
Ajá.
Y todos me lo admiran. Y ese poncho...
Poncho a cuadro,
y ese poncho con cisnes rosa y verdecito,
tan peludito,
es mío, le digo yo.
Ajá. Le gusta. Bueno, de todos modos, tiene que entender que si bien es cierto que el aire debajo de la frazada está un poco viciado por el anhídrido carbónico,
¿por qué?
Está enrarecido el aire.
Sí.
Sí, está viciado.
Está raro,
sí. ¿Por qué no sabe usted al exhalar el
aire? Yo lo respiró como 15 veces.
Tiene medio cansadito.
Sí, otra vez, dice, la misma molécula.
Así no puedo, dice la misma molécula. Bueno, pero de todos modos, como las telas son porosas, siempre hay una
telas filtración. ¿Telas son porosas? No, señor, yo tengo unos recolchados forrados en nylon, yo no le saco. ¿No?
¡Ah, impermeable! ¿Así el nylon con el que lo compró?
Claro.
Y pero mucho ruido.
El nylon te preserva.
Sí.
Yo siempre en invierno abajo de todo me pongo una bolsa de consorcio. Ay, le hago un agujero para la cabeza y dos para los brazos. Y la dejo correr para abajo.
Sí, la ropa encima.
Y arriba me pongo la ropa y usted a lo mejor me ve y dice, ay, ¿no tiene frío así de cuerpito gentil? Y yo le digo, jeje, si supiera que abajo tengo una bolsa de consorcio
no pasa nada.
Que me está haciendo transpirar hasta la piedra.
Como tapa de olla.
O si no, un diario siempre es bueno.
Porque el diario, ¿qué hace? ¿Se lo pone debajo de la ropa?
Debajo de la ropa, claro. Pegado a la piel, el diario, como habíamos dicho recién.
Sí. ¿No? ¿Se va a intoxicar?
No, pero el diario es bueno para no llevar...
Depende de la noticia.
Usted a veces va a un baile y dice, ¿cómo voy a ir de pullover?
Sobre todo si va con saco.
Yo si va con saco, queda feo. Saco no. Con pullover, dice, ¿quién es este?
Sí.
Entonces, como no se va a poner un pullover abajo de la camisa, aunque no está mal, pero por ahí tiene un pullover a rayas y se le ven las rayas por abajo de la cabeza.
Sí, dice, mirá.
O un color muy fuerte, un pullover colorado.
Claro.
Se ve la camisa blanca y abajo el pullover colorado. Entonces, usted se pone un diario. Un diario. Y el diario tiene que ver como le...
Sí, le ataja todo el frío.
Le ataja el frío.
Lo único es un poco ruidoso, ¿no?
Cuando usted está bailando, especialmente en el baile lento, se produce un ruido y nunca falta la dama que pregunte, ¿qué es ese ruido? Y entonces no tiene más remedio que confesar, ¿sí? Discúlpeme. Saca, se abre la camisa
por entre los botones mismo.
Saca el diario y dice, ha caído el muro de Berlín. Sí.
Diario viejo. Hace mucho que no lo cambio el día
siguiente. Saca la ceja, la ceja.
Pero, ¿usted qué usa? Yo suelo usar en mi casa, yo lo he contado algunas veces, cuando hace mucho frío, para dormir, un pullover en las patas.
Ah, eso está bien.
No en los pies, sino
no, en las piernas.
Meto las patas por las mangas del pullover,
sí.
Me lo subo tanto como puedo y voy caminando de acá agarrándome el pullover.
Ah, está bien.
El aspecto no es muy...
Es presentable.
Porque si tocan el timbre no conviene salir así.
No.
Pero tiene que ver...
Te abriga bien.
El pullover es grueso, te abriga bien las patas.
Ajá.
Un pullover de van, lo bien apretadito.
Sí.
Pero un poco incómodo. Le digo.
Porque por ahí le detiene la circulación.
¿Qué conviene? ¿El escote en B o el cuello alto?
No importa, porque para la parte no
importa el escote.
Según. ¿Qué?
Pero bueno, está bien. Si a usted le parece, ¿y qué hace? ¿Se lo ata? Porque va a tender a caer.
Me lo agarro, como se lo acabo de decir.
Pero va a tener...
Voy así, como...
Como una carrera de embolsado.
Claro, iba a decir otra cosa, pero ya que usted... Como una carrera de embolsado, voy así. Y... Por ejemplo, me levanto a la noche para tomar agua, voy caminando así, con pasos cortos, ¿no?
Sí, y no puede mucho.
Suelto una mano y con esa mano tomo agua.
Ajá.
Pues me lo agarro de nuevo y vuelvo, ¿no? Lo que tiene es que, por ahí si usted duerme con su amada, ¿no?
¿Qué
realmente si hace poco que la conoce, todavía está en ese periodo de alto romanticismo.
Claro.
Por ahí verlo volver a usted del baño, con el pullover en la mano y caminando con pasos cortitos.
Puede ser un poco deserotizante.
Puede ser hasta definitivo.
¿A usted le molestaría ver venir a su amada en la madrugada en estas condiciones, por ejemplo?
Sí.
¿Sí?
Imagínese. La mujer soñada vuelve del baño arrastrando las patas, que no alcanzan a salir con
claro,
la mano.
Pisa incluso
sobre la mano. Le queda medio cuerpo, por ahí se piala y se cae, y vuelve así, viene desesperada para meterse rápido en la cama, se mete y se tapa hasta los ojos y dice, Claro, entonces uno, la media se levanta, se saca el pullover que uno mismo tiene, se pone los pantalones y se va.
Para siempre.
Se vuelve más.
Un silencio.
Claro. ¿Pero de qué estábamos hablando? De la fresada.
De las polillas.
De las polillas y de los lugares donde no hay aire.
Uh-huh.
Nosotros con el señor estamos muy preocupados por esta ausencia de aire de algunos foros. y vendemos unas máscaras
de oxígeno
y unos sifones de oxígeno para respirar donde no hay aire.
Sifones de oxígeno.
Son como unas garrafas de,
sí.
De oxígeno.
Sí. ¿Y cómo las traslado?
Se la cuelga atrás.
Como una mochila.
Sí.
Como una mochila.
Una mochila de fumigador.
Por ahí, en el colectivo usted nota que hay poco oxígeno.
Ay, siempre.
Bueno, se saca la mascarilla, abre la garrafa.
Ahora sí.
Y se respira el oxígeno puro que usted trae. Incluso si hay alguna dama, ¿le gustaría respirarse una bocanada de oxígeno puro de la famosa marca que vendemos nosotros? Sí. Oxígeno Sánchez.
Sánchez.
Garrafa Sánchez. Sí.
La convida a la mina con oxígeno, Rolón.
Claro, y lleva una respiradita.
¿Cómo?
Incluso viene aromatizado el oxígeno.
¿Ah, sí?
Sí, con un aroma que tiene relación con lugares supuestamente muy oxigenados.
¿Por ejemplo?
Tenemos, mire, esta es la garrafa que se llama Orillas del Plata.
Mira.
Tiene, se respira el olor de la costanera. Con un, si es, no es de chorizo. Y un poco de olor a chorizo, un poquito. Cada tanto, cada tres respiradas usted siente algo que le recuerda al chorizo.
Si cierra los ojos, es mejor.
Si cierra los ojos y dice, ay, estoy en la costanera. Y sigue respirando. No importa donde estuviere, ¿no? Tenemos también...
A mí me gusta el aire serrano, ¿tiene algún...?
Aire serrano. ¿Serrano?
Serrano. Está ocupado ahora.
Está ocupado. Sí, tenemos aquí las garrafas tras la sierra.
Ajá.
Claro, de Córdoba.
Se respira y siente el puro aire cordobés.
Con olor a peperina tiene que venir.
También, si usted lo quiere con olor a peperina, también. ¿No?
Tenemos olor a
peperina. Se cierra los ojos y dice, ¡ay! Estoy en Córdoba.
Sí.
Yo viajo toda la noche solo oliendo, con el olor.
Pero
viajes olorosos es nuestra...
Ahí va, aromático.
Nuestro tratamiento de oxigenoterapia.
Ajá.
Que dice, siéntale el olor a Europa. Le habíamos puesto sentirle el olor a Europa, pero nos pareció que era un poco...
Sí, muy atrevido.
Absurdo, ¿no?
Sí, muy atrevido.
Entonces hacemos una vuelta al mundo oliendo. La vuelta al mundo oliendo. Incluso nuestro jefe espiritual...
¿Qué viene de gurú, el tema este? De
sí, el doctor Roberto Gurú.
Es jefe por ahora.
Claro, ha hecho una vuelta al mundo oliendo. Recorrió el mundo oliendo.
¿Y qué
salió? Dele oler. Sí, lo que tiene, hay fotos, mire, esta foto de París, mire.
Mira, primer plano,
anda, camina siempre un poco agachado para poder oler mejor, ¿no?
Ajá.
Él olió, incluso dio una conferencia hace poco.
¿Acerca de los aromas y los lugares?
Sí, el mundo que yo olí. Y usted le presenta un olor y él inmediatamente... le dice que a qué lugar del mundo pertenece.
Está confundido.
Bueno, pero estábamos hablando de las polillas, me parece.
Sí, las polillas en el placar.
Las polillas se comen la ropa.
Sí, señor.
¿Cómo evitarlo? Muy bien, acá dice... algunas especies, como la polilla capuchón, que no vuela...
¿No vuela?
No vuela. Gatea. Es una polilla que anda en cuatro patas, por decirlo así. Aparecen los ángulos de las paredes y cuando mueren quedan fijas en el lugar, pero dejan las larvas vivas. ¿Cómo cuando mueren quedan fijas en el lugar? No entiendo.
No caen. Está ahí arriba en un rincón. Pero...
no caen, pero usted le puede pasar tranquilamente un plumero.
Sí. Bueno, ahí sí.
¿Usted tiene polillas capuchino?
Sí,
o capuchón en su consultorio.
Tengo porque tengo un el plumero corto.
Sí.
Porque no llego hasta...
Pero usted porque debería adquirir el alargador de plumeros, el sueño del pibe, que vendemos... que
lo vendemos nosotros.
Claro.
¿A usted le parece?
¿Cómo es? Y usted lo como un suplemento para el palo de su plumero.
Ajá, que arroja.
Tanto de su plumero como de
cualquier palo.
Escoba, de su escobillón,
secador de
pillo, etcétera.
Está bien, todo aquello que tenga un palo, digamos, que pueda ser suplementado.
Todo aquello que tenga un palo, no. Porque, por ejemplo, no vendemos suplementos para palos de gallinero.
No, para nada. Pero para cualquier cepillo, que el de diente, usted quiere bajar una polilla con el cepillo de diente, no llega
claro,
el suplemento.
El suplemento es que le pase el cepillo de diente.
El más largo.
El remedio. La polilla cae, exánime.
¿Cómo usar el cepillo de diente para el
más? Pero la enjuaga después.
Pero no, nosotros hemos hecho nuestra fortuna con los palos.
Sí, sí, todas las medidas.
Ajá, y para cualquier uso verdaderamente. Tenemos palos para jabalina.
¿De qué tiene que ser? ¿De qué manera? ¿De qué?
¿La que usted pida?
No, la que yo pida no, señor, porque la jabalina vio que se arquea.
Ah,
no
se quiere. Nosotros las hacemos, si las hacen de fibra de vidrio, sí. Lamentablemente. No es lo que se dice un palo, pero usted también lo puede usar.
Ajá.
Pero sí, 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 también. ¿De qué medida?
Dígame usted.
Más ¿para qué quiere la jabalina usted, por lo primero?
Porque
es un deporte extraordinario, mire.
Sí, claro.
Yo,
¿cuánto salta usted?
No, pero no. Eso es la garrocha.
¿Usted qué quiere, una jabalina o una garrocha?
Garrocha de palo,
bueno.
Ah, la jabalina es la que se lanza, tiene
no,
razón.
No, algunos saltan con la jabalina. ¿Sabe cuál es la técnica para saltar con jabalina?
Hijo.
Usted hace todos los movimientos previos al lanzamiento, pero no la suelta.
Se va con la jabalina.
Se va con jabalina y todo.
Claro. Sí.
Y queda ensartado como a 30 metros.
Claro. Tiene razón, pero yo me confundí, yo quería la garrocha.
Sí. ¿Vio la chica esa que saltó a los Juegos Olímpicos, la Argentina, la garrocha?
Claro, la garrocha, la garrocha.
Se la vendimos nosotros. ¿La
sí. Primero compró una y después volvió con el otro día. No, dice, deme una más larga.
Sí, se tuvo fe, ¿eh? No era muy alta, sí, pero sí. Muy bien.
El tamaño del palo, digamos, para este tipo de deporte, ¿no? ¿Tiene que ver con la altura de uno? ¿Está en relación en el
palo? Tiene que ver con el tamaño del palo.
Pero quiere decir, ¿alguien más bajito necesita un palo más corto, más largo o es lo mismo?
Sí, sí, sí. No, es lo mismo.
¿Hay petizos?
No sabemos, señor.
¿Cómo no
40?
No, Fede, ¿qué 40?
Nosotros no le negamos, si viene un hombre muy petizo, le vendemos el palo más largo. Si
claro,
y lo para.
Claro, que dice que más lo necesita.
Pero, no, no. Pero por ahí le incomoda un palo muy largo.
¿Qué sé yo? Nosotros le preguntamos cuando viene cada cliente si le incomoda un palo largo.
Por ahí no lo quiere para saltar el hombre.
Claro, a usted le gustaría que entre a un negocio y lo primero que le van a preguntar si le incomoda un palo largo. Yo no le entro.
Claro. Le parto el palo en la cabeza.
Claro.
Bueno, está bien.
No, no preguntamos ni religión, ni raza, ni nacionalidad. Usted viene y los palos están ahí a la venta. Usted lo elige, lo tantea, lo sospecha. Sí. Me llevo este, dice. Y nosotros le decimos, ¿no será muy largo? No le decimos nada.
No, no.
Cada uno se lo lleva.
Es dueño de...
De
llevarte la medida.
¿Todo tipo de palo?
Todo tipo
o
de
palo. O sea, por ejemplo, para la luz.
¿Cómo para la
luz? Palo de luz.
No.
Palos de luz.
Sí, ¿sabe por qué?
Usted dice los postes que
la luz de
la compañía de electricidad pone para sostener los cables.
Porque, ¿sabe? Yo tengo una...
Que no me diga que ahí en el barrio suyo los cables los tiraron por... Porque a veces las compañías de la luz no terminan el trabajo.
Es verdad.
Y dejan los cables en el piso, sin palos.
Exacto.
Y claro, la gente caminando por arriba de los cables.
Es
peligroso, los autos arriba de los cables se pelan. Y usted quiere un palo de luz.
Yo en realidad quiero un palo de luz porque tengo ganas de que venga algún hornero a hacer su nido en la puerta de mi casa.
Ah. Y usted ha oído decir que el hornero anida en la parte superior de los palos de luz.
Sí, señor.
Pero ¿sabe qué? No es necesario que sea de luz. El hornero anida en tanto que palo, no en tanto que de luz. Poco sabe el hornero de la compañía de electricidad y del escándalo de la Chiave.
Sí.
Nada sabe el hornero de esas cosas. Él solo busca un palo.
Ajá.
El hornero busca un palo.
Bueno, pero tiene que tener aunque no sea
para construir su hogar.
Sí.
Me está emocionando.
Así que le voy a dar eso mismo de regalo.
Muy bien.
El hornero busca un padre.
Lindo. ¿Usted tiene el sueño del hornero propio?
Lo que le conviene es un palo bajito para que usted pueda ver al hornero, porque claro. ¿Qué sentido tiene? Y yo le vendo un palo de 15 metros de alto, usted el hornero tiene que mirar con
claro,
lentes, con larga vista. En cambio, yo le doy un palo corto de 50 centímetros y usted sale y el hornero lo tiene ahí bajito, incluso usted le puede tirar comida, cuando le cambia la hierba al mate, la tira cerca el hornero y el hornero... Con esos mismos palitos de la hierba, por ahí se hace el nido, lo pinta de verde.
Se las ingenia con cualquier cosa.
Sí, el hornero. Sí, sí. Usted lo mira, el hornero.
Le pone el dedo a usted, el hornero se posa en su dedo.
Le enseña a que se pare en el dedo al hornero.
Ese es el loro, ¿no? El hornero.
No, espera a verlo.
¿Dónde viene el hornero verde?
No, de tanto juntar las escupidas del mate,
quedó verde.
¿Qué ha puesto verde el hornero?
No, es un loro eso. El hornero no...
tenemos que hacer. Es arisco el hornero.
Sobre su dedo, un momento, usted generaliza.
Claro, sí. En nuestro dedo se ha posado el hornero.
Sí, nosotros tenemos un dedo muy hospitalario.
El dedo atractivo.
Se han apoyado, pero... pájaros de toda, de todo raro y color.
¿Ah, sí?
En este dedo.
De todo el mundo.
Ah.
¿Incluso loros?
Incluso loros, aunque sea por poco tiempo.
Pero bueno, yo no quiero influir...
No se ponga nervioso, por favor.
Bueno, pero que yo no quiero incidir en el desenvolvimiento normal del ave.
No quiero ver al pájaro.
A mí me gusta ver la vida natural.
¿Y usted qué quiere?
Yo quiero ver al pájaro en su estado natural.
Para que cerramos.
¡Más flores! enseguida lo atendemos, yo. 41.
No, pero bueno, sabe que yo disfruto de la visión de la naturaleza. Entonces no quiero un hornero para ay, mirá cómo se me paran el dedo. No quiero mirarlo simplemente.
Y el dedo nada.
No, el dedo no, ¿qué tiene que...? El dedo, si quiero me miro el dedo, pero no me...
¿Y el palo? ¿Lo va a llevar o...? ¿O quiere...? ¿O se arregla con...?
No, el palo sí. Vale. Pero hay una... Yo le explico por qué. Porque el hornero necesita del palo, pero no necesita de mi dedo. Por eso el palo lo voy a utilizar.
Qué lindas cosas que
sí, no,
me está confundiendo. Usted ya que conoce tanto de la vida del hornero, creo que el hornero tiene una especie de dos ambientes, ¿no?
Sí, señor.
¿En dónde deposita sus huevecillos?
Atrás, en el fondo, en el ambiente oculto, digamos, porque justamente lo oculta para que si viene viento, no llegue hasta ahí.
No le refresque lo...
Claro, no.
La cría,
los
pichones.
Hay que protegerlos. Bien atrás.
¿Y usted por qué, ya que tiene el hornero ahí, no le pone abajo el palo un fueguito, unas brasas?
¿Para?
Para calentarle el nido al hornero.
Se le va a calentar los huevos.
Qué feliz que será cuando vuelvan las pajas doradas del nido.
No, señor, porque usted, otra vez, ¿usted cómo le gusta meter la mano humana en la naturaleza, eh?
Ah, sí, sí, eso me lo han dicho. Che, ¿cómo te gusta meter la mano humana, no?
Usted ve que el pájaro solo se defiende.
No, pero mire, si viene, por ejemplo, un gato o un depredador.
Ahí está, ahí lo está. Tiene a baja altura usted.
Esto es el
ecosistema. Si al hornero... con la intención de lastrárselo, incluso un cuñado suyo, sí. Medio mamado, sale al jardincito y dice, ¡ay! Voy a atormentar a este hornero. Le mete la mano dentro del hornero y lo cae del cogote al hornero. ¿Usted qué hace? Dice, ¿ah, que se defienda solo? No. Yo intervengo y le digo, un momento, Fermín.
Fermín se llama su cuñado.
Sí. Un momento, larga ese hornero, que es un animal...
Está en extinción.
Claro, que está extinguiendo. Sí, sí, ya lo veo. Este al menos.
Sí, aflojale.
Bueno, justamente, no, ahí sí yo intervendría porque, bueno, es un ser humano. Pero después el ecosistema tiene que funcionar. decir, si hay un depredador del hornero que se va a comer un hornero, bueno, así funciona la naturaleza.
¿Quién se come el hornero?
¿El hornero?
Al hornero, ¿quién se lo come?
Un gato, por ejemplo. Los gatos suben a los faros de la luz y se comen a los
hornero. El gato no discrimina.
No,
cualquiera le viene bien.
Sí, bien. Pero hablamos de la polilla, sin embargo. Usted insiste, que me sacó el tema de los palos.
Sí, que la polilla no vuela.
Que la polilla no vuela, etcétera, ¿no?
Que es reptil.
Bien.
¿Lo dijo bien?
No, sí, sí.
Dice, lo mejor son bolitas de naftalina.
¿Para qué?
Para matar a las polillas.
Para tirarle.
Ay, ¿cómo es que se tira, no?
Tiene que pegarle, claro. Y usted de puntería. ¿Con la onda le tira o ya?
No, señor, con el aroma, el olor de las bolitas.
Atención, ¿eh?
Atención, polillas.
Atención. Atención, santos lugares.
Sí. Bueno, las bolitas de naftalina reciben un olor que mata a las polillas, las aleja, las repele.
Ah.
¿Sí?
O algo,
cualquier cosa.
No, 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 ya, el olor protege porque no se acerca a la polilla. Porque el olor a la naftalina le disgusta, le hace mal, es tóxico.
Sí. Mire, yo tenía...
¿Nunca le usted una bolita? ¿Así? ¿De naftalina?
A raíz de un modo tan prolijo como usted acaba de gesticular, no realmente. Las pude haber olido por casualidad.
Sí, como al pasar.
O sea, como al pasar, incluso una de nuestras garrafas es bolita, se llama bolita.
Bolita.
Hay un olor a bolitas. Dice, ay, si estuviera en Luján. Bien, pero ¿qué me preguntaba usted? Ah, pero así ponerme a oler de intento.
Sí.
No, la verdad es que no.
Y de todo modo hay que tener cuidado, porque hay gente que hoy es un poco demasiado quisquillosa con este tema de las polillas, y después el olor de la naftalina no la saca más de la ropa. Se va a una fiesta, algo, un traje, y hoy
dice, sí, qué olor, ¿no?
Sí, ya sé, naftalina.
Y porque por ahí tiene la bolita en el bolsillo.
Claro, muchas veces, ¿cuántas veces uno va con la bolita?
¿Cómo le tengo acá? ¿Un caramelo media hora?
¿Qué es esto?
No, es más rico.
A mí una vez, había polillas en mi casa, lamento decirlo. Entonces, llené los bolsillos de todos mis sacos, sobre todo, de bolas de naftalina.
Sí, señor, bolita blanca.
Sí, sí. Las famosas bolas Tegui.
Claro. Se fabricaba
el doctor Pérez. Y me olvidé después. Me invitan a una fiesta, un evento, yo mi mejor traje. Pero mi mejor traje estaba agujereado.
Ajá.
Y se me empezaron a caer las bolitas por el agujero. Todos los bolsillos estaban agujereados.
Y
yo tengo la costumbre de usar uñas largas.
Sí.
Y entonces me meto la mano en el bolsillo, como soy nervioso. Muevo las uñas, jugueteo, más si tengo bolitas en el bolsillo,
jugueteo con
ellas, y se fueron haciendo agujeros.
Uh-huh.
Y en determinado momento se me escaparon las bolas de naftalina por debajo del pantalón. Una señora me avisó.
Sí, ¿qué le dijo? Oiga,
escúcheme.
Lo llamó aparte.
Bueno, está bien. Lo avivó del tema, ¿eh?
¿Qué debe hacer una persona cuando en medio de una fiesta descubre que tiene agujereado el pantalón y que por ese agujero se están escapando dinero, monedas, bolas de naftalina, sándwiches de miga que uno había robado de la misma fiesta para llevar a comer al otro día?
Muy bien.
¿Quién no hace eso? Uno va a un casamiento, lo primero que hace es guardar 5 o 6 sándwiches de miga en cada bolsillo. Pero si tenés un agujero en el pantalón, y a mí me ha pasado, por ahí te cruzás de gamba en un sillón, y se te empieza a salir el sándwich de miga por la bucamanga, ¿no?
Bueno, usted lo que debería hacer es obturar
el sándwich de miga.
El agujero.
Ah, ¿y con qué?
Surcirlo.
No va a llevar eso.
Así como lo obturo.
¿Sabe? Yo le digo cómo.
A ver.
Usted va al baño.
Atención, sí.
Guarda. Saca los pantalones.
Pero...
¡Epa!
Se saca los pantalones.
Ajá.
Entonces da vuelta al bolsillo.
Uh-huh.
Y le hace un nudo.
Pero hay que tener mucho bolsillo.
Claro, porque no le entra nada después.
Claro, después no me entra nada, pierdo todo lo que me meto en el bolsillo. ¿Dónde pongo los sándwiches?
Bueno, no, dejen los sándwiches.
Yo ese día los sándwiches al final me los calcé en el elástico del calzoncillo, todo alrededor. Saqué el diario primero.
Ah.
Y todo alrededor me puse los sándwiches, bien prolijo, ¿eh? Adelante los de queso solo, que me gustan a mí, y atrás los triples.
¡Oh, los triples! Los triples.
Hubo unos que tenían tomate, los tuve que dejar porque me chorreaban. Y también me salía el chorro por abajo del pantalón.
Claro.
Yo me decía, la misma mujer, me dijo.
¿Otra vez?
Escúcheme a eso.
Aflojen con los sándwiches.
Y después, bueno, llegar a la casa, tranquilamente, se afloja el cinturón, lo va sacando,
Se mantiene parvo ahí porque el sándwich tiene que mantener la humedad.
Claro,
¿no?
Claro.
El pasador mojado.
Sí,
siempre.
Sí. O sea, ahí
está mojadito.
Fenómeno, ¿no?
Ajá. Qué lindo, qué lindo.
Sí, comporta, sí, los sí. Bueno, que yo me los metería en el bolsillo, pero con el bolsillo creado bailaba la cumbia y iba perdiendo los sándwiches por el camino. Por el camino adelante.
El surco.
Pero bueno, no sé por
eso. Sí, por eso hay que llevar calzoncillos con el elástico muy ajustado.
Claro.
Porque si es flojo, el sangre se tiende a salir, sí, a perder.
Con elástico bien ancho.
Ancho, ¿no? Mejor.
No, ajustado, al contrario. Sí. Si no, se le escapa los
ojos. No, pero ancho digo de...
Ah, sí, pero, sí.
Claro,
y alto. Conviene el calzoncillo alto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Calzoncillo alto tiene? Del año 32.
Tiro largo, dice usted.
El tiro largo, sí.
Pero más o menos de cuánto. ¿Hasta dónde le gustaría que me llegara? Abajo la... Un poquito abajo, así no le pellizca.
Sí,
no. Los pelitos.
Bueno, se puede llevar algunos números más grandes.
No, tiene que ser bien ajustado.
¿Sí?
Sí.
¿Pero qué va a hacer usted con el calzoncillo?
Mire, son cosas mías.
Nosotros le preguntamos qué va a hacer usted con el palo.
Claro.
Bueno... Está bien.
¿Usted acostumbra a apoderarse de vituallas en los casamientos o fiestas?
Especialmente, por ejemplo, cuando hay reuniones de psicólogos. Yo voy siempre a esas cosas.
De convenciones, seminarios.
De la radio, qué sé yo. Vengo acá bien temprano, me lleno los bolsillos y me voy.
Claro.
Ya tengo
para el viaje.
No, yo no.
Papelón.
Sándwich de miga. Croquetita.
Sí, señor, porque nosotros esos tarde a las 7, 8 de la noche, a las 3 de la mañana cuando nos vamos acá nos da hambre.
Claro.
Sí, sí, para llegar, muy
bien, sacamos la camisa, levantamos el calzoncillo, ¿qué hay hoy?
Albóndiga,
mira. Dice, albóndiga, no. Dice,
no era una salina, ¿no?
Y hay cosas que no se pueden robar, ¿no?
No,
por el helado, por ejemplo.
Lo delata, claro. El olor, aparte, el aroma del producto que se...
O esos que vienen que ya con escarbadiente incorporado.
¿Cómo con escarbadiente? Nunca vi.
¿Cómo que no vio que, por ejemplo,
el local, el escarbadiente, usted se lo tiene?
Sí, pero usted lo agarra así, que va a andar sacando uno por uno, ¿no? Si usted se va a poner algo, tiene que estar algo cómodo. Usted lo agarra y lo tira para adentro.
Sí, con el escarbadiente, ¿qué más quiere?
Así le va a pinchar todo.
No, lo que no hay que robarse son cosas muy calientes.
Y claro,
a veces no se da cuenta que está caliente y después...
Sí, claro. Se perjudica. La aceituna tampoco, porque la aceituna húmeda agarra cualquier basurita que uno tiene en el bolsillo.
Y después,
bolsillo.
Si la querés comer es un desperdicio, porque está llena de pelusa.
Mirá lo que tiene.
Ah, es un asco.
Ah,
en ese sentido, usted dirá, qué delicado que es este. Bueno. Pausa.